COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
No hay prácticamente día durante el verano en el que todo el territorio de la Comunidad Valenciana se encuentre o bien en riesgo alto o bien extremo por la posibilidad de un incendio forestal. Es una amenaza que siempre está presente y a nadie se le escapa que julio, agosto, septiembre suelen ser los meses con más picos de incendios. El pasado mes de abril ya sufrieron las llamas en Villanoa de Viver, 20 días de trabajo para extinguir un incendio que arrasó 4.700 hectáreas, ocupando un perímetro de hasta 50 kilómetros. El pasado verano fueron 17.000 las hectáreas calcinadas, seguro que lo recuerdas, en el municipio de Begís. Tocamos madera, pero mirar a otro lado seguramente sería un error. ¿Todo esto se puede predecir? ¿Se puede predecir realmente un incendio?
Es prácticamente imposible predecir que va a haber un incendio, porque prácticamente todos son causados por acciones humanas. Es decir, las combustión espontánea o relámpagos causan muy pocos incendios. Y sí podemos predecir que si ocurre un incendio en una situación de peligro extremo, la probabilidad de que ese incendio se extienda rápidamente y se convierta en un gran incendio es muy alta.
Son las explicaciones del jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea, Jesús San Miguel. Es coordinador, además, de un sistema de alertas enfocado especialmente a los fuegos que se originan en todo el Mediterráneo. Predecir es complicado. 6 de cada 10 grandes incendios en la comunidad fueron por factores humanos en el último año, pero sí podemos prevenir de alguna forma a través de dos caminos.
Una es reduciendo las igniciones, es decir, concienciando a la población, educando ya desde los colegios, teniendo educación sobre los incendios forestales. Y la segunda variable en la que se puede trabajar es la gestión del territorio, la planificación para evitar que haya una capa de combustibles continua y muy cargada, que cuando se genere un incendio, provoque un incendio de gran intensidad que no se pueda extinguir.
Hay que cuidar nuestros campos y seguramente no vale hacerlo tan solo un par de meses al año. Hemos mejorado mucho en la comunicación de los incendios. Es prácticamente instantáneo. Donde no podemos descuidarnos es en la rápida actuación que requiere un incendio, especialmente en un contexto de altas temperaturas en la que la velocidad de propagación se puede disparar. Porque llegar tarde, eso sí, puede ser demoledor.
En el momento en que coge ya un tamaño considerable, hablamos de 50, 100 hectáreas, es un incendio que no se va a poder extinguir hasta que las condiciones mejoren. Así que sí se sabe, y lo que hacemos en el sistema europeo es identificar qué zonas están en esta situación de peligro extremo.
Buenos días, buenas tardes ya, saludos de Pascual Claramonte, tenemos más cosas que contarte. Completamos esta portada con un ojo puesto en el turismo. La principal patronal hotelera, Osbeck, es optimista en cuanto a las cifras para el mes de agosto que inauguramos hoy, un verano que desde el sector ya califican como el de la recuperación absoluta. Yago Andrés.
Una recuperación marcada por la alta demanda y el hambre de los ciudadanos por salir. Casi el 90% de ocupación tras las elecciones, con la vuelta al nivel de reservas. Y a pesar de esto y del mes que viene, Fede Fuster, presidente de Osbeck, se muestra muy optimista.
Agosto es un mes muy de última hora porque es muy de mercado nacional y el mercado nacional se comporta así, pero vamos, esperamos que esta semana se acabe de vender ya la última quincena de agosto y colocaremos el cartel de llenos.
Unos datos que compensan los de la pandemia tanto en cifras de ocupación como económicas.
Que hay mucha deuda que pagar, no olvidemos que la pandemia la hemos salvado con deuda.
Y el ciudadano, ahora que puede, tiene muchas ganas de aprovechar las vacaciones y de salir.
Yo creo que prioriza el viaje por encima de cualquier otra cosa.
Un verano con cifras muy positivas para el turismo valenciano que confirmaría un año de récord.
Son 65 días los que han pasado desde el pasado 28 de mayo y a día de hoy siguen coleando el tema de los pactos. Jornada importante hoy en el Ayuntamiento de Castellón. Te recuerdo que en el caso de los consistorios basta con mayoría simple para llegar a la alcaldía, pero en realidad es necesario un mayor apoyo para gobernar a lo largo de la legislatura. Hoy PP y Vox han formalizado su acuerdo en la capital de la Plana. ¿Con qué claves? Mar Arambuy.
La presión de la oposición sumada a los 11 ediles conseguidos por el Partido Popular en las elecciones han hecho posible el pacto en el gobierno del Ayuntamiento de Castellón entre el Partido Popular y Vox. Un pacto que, asegura la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, nace para dar estabilidad al gobierno.
Tenemos 11 concejales y la suma del Partido Socialista y de Compromís, es decir, de la izquierda, porque Podemos ha desaparecido del ayuntamiento, son 12. Por tanto, intentamos sentarnos con ellos al principio, antes de la investidura. Se negaron a sentarse con nosotros, están haciendo una oposición muy hostil desde el minuto uno y por tanto vimos que iban a bloquear toda propuesta que viniera del gobierno simplemente por venir del Partido Popular.
El nuevo gobierno de 15 concejales se distribuye en 4 grandes áreas, las 3 que ya había: área de ciudadanía, participación, de urbanismo, servicios públicos y área de impulso económico. También se suma seguridad, emergencias y salud pública.
Y de la política, un tema eterno que, por desgracia, para la comunidad no se termina de solucionar: la financiación autonómica. Somos los peores tratados por el gobierno central, lo hemos hecho, ha sido así de a nivel histórico, con cualquier color gobernando en Moncloa. Ahora parece que abren desde el PSOE ese melón de la financiación en sus conversaciones con formaciones separatistas catalanas.
Solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor, me provoca indignación, y que confío y espero, aunque tengo desgraciadamente pocos motivos para confiar y para esperar, que sea una serpiente de verano.
Pavor del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El jefe del Consell dice estar a favor de que se compense a la comunidad por todos los años que ha estado infrafinanciada, y desde Compromís van en la misma línea. Joan Maldoví.
No demanem que ens perdonen res. Lo que exigim és que ens paguen lo que ens deu l'Estat per haver-nos maltractat durant dècades i dècades amb un finançament absolutament insuficient. Durant el govern del Botànic, aquesta reivindicació ha sigut un dels pilars de l'agenda valenciana. I per això és deplorable que el govern del PP i Vox callen davant d'una oportunitat històrica per aconseguir-la.
Trata de criticar a Mazón, pero lo cierto es que Mazón no calla en este sentido. Con un nombre u otro parece que piden lo mismo. No andan, por cierto, bien las cosas en Compromís. La coalición que forma el partido está herida a nivel interno. Una de las partes, Iniciativa, ya mostró su malestar la pasada semana por el nombramiento del senador territorial Enric Morera, que forma parte de Més Compromís, el antiguo bloc nacionalista. Ahora, nuevo lío en Elche y por el nombramiento de un asesor en el ayuntamiento. Hasta allí nos vamos, Juan Carlos Romero.
El colectivo de Més Compromís Elche amenaza con acciones legales contra Iniciativa y, en concreto, contra la edil de la coalición en Elche, Esther Díez, al considerar que se ha incumplido el acuerdo por el que, en caso de obtener un concejal el 28 de mayo, como así ocurrió, debía ser Marian Campello, el secretaria autonómica de Innovación y número 2 de la candidatura local, la asesora del grupo en el Ayuntamiento ilicitano. Sin embargo, Esther Díez, como denuncian en Més, habría partido en dos esa plaza de asesor, incorporando a Felip Sánchez, que fuera número 3 de la candidatura, y a Óscar García, que colaboró con la coalición el pasado mandato. Desde Més se asegura que, de no conseguirse una rápida solución por vía política, llegarán hasta las últimas consecuencias legales.
Ahora mismo tenemos 30 grados en Alicante, 32 en Valencia, 29 en Castellón. Hoy las máximas se esperan registrar en puntos del interior, tanto de la provincia de Alicante como de la provincia de Valencia, donde sí se pueden alcanzar los 37-38 grados en las horas centrales del día. En el resto, en el litoral, las máximas se van a quedar más o menos tal y como están en estos momentos. Momento para conocer también cuál es la situación en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana. Hoy, te recuerdo, a las 12 de la noche se cierra ese operativo del 1 de agosto de la DGT, operación especial por ese inicio para muchos de las vacaciones. Vamos a conocer cómo está, como te digo, la situación en estas carreteras. Frente a las pantallas de la DGT está Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un alcance en Castellón, en la AP7 en Oropesa, sentido Valencia. Además, hay circulación lenta a la capital del Turia, de entrada por la A3 en Chiva, y en la V30 en Mislata, dirección Quart de Poblet, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, como siempre, les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Para acabar el día en la radio, El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Continúa ahora Mediodía COPE.